Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Conversación, vivencias, música, radio en definitiva. Eso es La Regadera, compañía. Aquí estamos en la realización técnica Lourdes Mercado y en este micrófono Isabel García, regadera. Pero este tiempo de radio no sería nada si no fuera por nuestros invitados, que son las personas que lo enriquecen. Y nuestro invitado de hoy en La Regadera es conocido como Abraham Boba, es músico con una trayectoria larga, pues proyectos variados como Belmonte, como Abraham Boba en solitario, acompañando a Nacho Vegas, al frente de León Benavente, cosechando muchísimo éxito. Pero hoy no viene como músico, hoy viene en calidad de escritor. Nos presenta un libro de poesía. Ahora vamos a discutir con él si hay alguna etiqueta que resulte suficiente para definir este libro. El libro se titula Esto no es una canción. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, pues yo decía, la etiqueta yo no sé ponerla. Hay poesía, en el libro hay poesía, pero sí. Es más que eso, no es un libro de poemas al uso, ni muchísimo menos.
Yo no soy nada amigo de las etiquetas, o sea,
se que te nota.
Me parece bien que no se pueda, que no sea tan fácil de clasificar, al fin y al cabo. A ver, yo creo que sí que es un libro de poesía, de hecho Espasa lo ha publicado en su colección de Espasas Poesía, pero no creo que sea un libro de poemas o una colección de poemas como el típico poema con su título y su desarrollo poético, su métrica, todas esas cosas que parece que son lo que suelen definir los libros de poesía, ¿no?
Pero tú te caracterizas por hacer también canciones, sí, que no responden a la definición típica de una canción, o sea que esto va en tu línea.
Puede ser, sí, sí. Me gusta ir en los márgenes. La verdad que siempre desde el principio la inquietud artística, al menos mi inquietud artística, siempre ha ido por ahí, por intentar transitar los caminos que no sean los más trillados posibles o de alguna manera no ponerlo tan fácil al oyente o al lector.
Bueno, te tengo que preguntar porque te he visto en una página de una escuela de escritores, sí, y uno de los cursos que impartes es sobre composición de canciones.
Sí.
Y te quería preguntar por eso. Cuando uno hace canciones que rompen todas las reglas, por así decirlo, de las canciones, que no hay un estribillo, que son como historias, sí, en fin, ¿qué le cuentas a los alumnos que se matriculan en ese curso?
Precisamente eso. Sí, esta es una experiencia que me ofreció la Escuela de Escritores este año y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y creo que lo bonito también es conocer realmente conocer la forma, por ejemplo, en el caso de las canciones, la forma de la canción clásica, el formato de canción clásica, para luego saltártelo. Creo que en la literatura también pasa lo mismo. Y a mí, de alguna manera, pues sí, también eso, como lector o como oyente, siempre me han interesado las propuestas que no son tan fáciles a la primera o que no son tan obvias. No porque sean mejores o peores, sino porque creo que cuando se retuerce un poco todo eso es cuando a veces consigue resultados que realmente pues son un poco más originales y que a mí de alguna manera me parecen más interesantes.
Pues este libro, esto no es una canción, es un libro en el que hay poesía, como bien has dicho, hay prosa poética, hay reflexiones, hay pinceladas, yo diría que autobiográficas, ahora nos dirás tú hasta dónde, sí, llega la ficción, y luego hay muchísimas referencias literarias. También iremos hablando de esas referencias. Pero antes de entrar en ello, en cuanto al momento de publicar el libro o de escribirlo, tú hablas, por una parte, de un cambio de residencia. ¿Te has vuelto a Galicia, que tú eres de allí?
Sí, sí, sí. Sí, llevaba 27 años fuera de Galicia, transitando por diferentes ciudades. Y bueno, llevaba tiempo ya pensándolo, pero era la típica decisión que iba como dejando para más adelante. Sabía que en algún momento volvería a Galicia, pero no sabía cuándo. Y a final de 2019... encontré una pequeña casa en la misma aldea, en el mismo pueblo donde pasé todos los veranos de mi vida prácticamente, y decidí irme allí, y luego ya pues llegó todo el confinamiento y todo eso. Ya
o sea,
me
que
pillo.
En tu caso fue una decisión que habías tomado previamente,
sí.
Que hay mucha gente que se ha marchado a vivir
sí,
al campo
sí,
o a
sí.
otros sitios por la pandemia, no fue tu caso,
en
tú
mi
ya
caso,
lo tenías previsto.
En mi caso fue como cinco meses antes, sí. Ya, de hecho, me fui allí, bueno, entre otras muchas cosas, porque también llevaba muchos años de dinámica de gira y de todas esas cosas que cansan mucho el cuerpo y el cerebro, y necesitaba los días que no estaba de gira intentar buscar alguna forma de estar más tranquilo. Y los últimos 13 años había vivido en Madrid, necesitaba ya un cambio, y justo encontré esto. También de alguna manera me apetecía volver a conectarme con Galicia y con las raíces y con lo que para mí supone ser gallego también. Y por eso decidí irme allí, también con el proyecto de ir a escribir o a dar forma a este libro, que ya tenía en mente y sabía más o menos cómo iba a desarrollar, pero prácticamente no había nada escrito. Y esos fueron los meses en los que estuve allí, cuando llegué y me instalé ahí en el Valmiñor, cuando empecé a dar forma al libro.
Y luego, aparte de eso, sí que en alguna ocasión tú has declarado que para escribir, para componer incluso, que te gusta apartarte un poco. Siempre te tomas un tiempo, ya antes de cada disco,
sí.
para poder escribir. O sea, que necesitas esa calma o esa soledad, o
sí.
es encontrarte contigo mismo.
Sí, sí, sí. De hecho, yo hay veces que pienso en canciones de León Benavente cuando estoy encima de un escenario interpretándolas. Canciones como muy muy vitales y muy enérgicas y muy ruidosas incluso a veces, y pienso cuando las estaba haciendo en un lugar totalmente tranquilo, solo. Yo durante muchos años tengo unos amigos que me dejaban una casa que tenía en el Valle de Arán.
Uh-huh.
Y siempre me la dejaban para irme allí a hacer canciones, a escribir. Y claro, es un sitio solitario. Me iba allí, me pegaba 15 o 20 días solo y de ahí iba escribiendo, haciendo las canciones. Y muchas veces pienso, joder, si realmente, ¿sabes? La gente supiese...
Cuando estábamos votando
sí,
ahí
sí,
abajo.
Si la gente supiese como el momento en el que nació esta canción, que era un momento de tranquilidad máxima y de concentración... Porque sí que es verdad que uno cuando... Esto al fin y al cabo es un oficio. Y como todos los oficios se va aprendiendo la mejor forma de hacerlo. Y yo ya sé desde hace muchos años que para centrarme en escribir, en componer, necesito tener un tiempo un tiempo previo de concentración y un tiempo también que no haya distracciones... para realmente meterme en lo que quiero hacer a fondo y luego que de ahí salga pues lo que sea, una canción o un poema o algún escrito.
Dime.
Y esta fue también una de las razones que me llevaron a volver a Galicia, a irme a un pueblo y centrarme durante un tiempo largo, durante unos meses, a escribir.
A escribir. Esto no es una canción, y lo que no sé, si uno se puede quitar la piel de músico cuando escribe textos que no sean canciones. Hay escritores, que algunos poetas, pero a lo mejor sin necesidad de ser poetas, que yo creo que llevan ese músico dentro, o que yo cuando les leo tengo esa sensación.
Sí.
Manuel Vilas, yo no sé si ha estudiado música, pero sé que es un melómano que le encanta la música.
Es posible.
Y
sí.
El tío, en sus textos hay música,
sí.
Sea prosa o sea poesía. Y te quería preguntar por Thomas Bernhard,
sí.
Porque bueno, pues aparte de todas esas referencias literarias que tú haces en este libro, en las canciones de León Benavente también hay muchas.
Sí.
Y por ejemplo, Maestros Antiguos, que es un tema vuestro, es el título también de una obra de Thomas Bernhard, que sí estudió, él sí estudió música.
Sí, sí, sí. Y de hecho se nota, sí. Creo que que los escritores que son músicos de algún pues juegan, creo que todos los escritores juegan con el ritmo de las palabras, obviamente en el formato poético más que en otros a veces. Pero sí, en el caso de Bernhard creo que se nota que es músico y que desarrolla también todas esas parrafadas, esos especie de monólogos interiores interminables que son muchos de sus libros, incluso sin pausas, incluso
sin signos de puntuación,
etcétera, tienen una cadencia y un ritmo interno que creo que sí que puede tener algo que ver con su desarrollo como músico.
El caso es que música y poesía me parece a mí que van de la mano. Y bueno, para empezar con algo de música, porque la selección musical corre de tu cuenta.
Eso es.
Pero es que yo diría que no me has elegido canciones, me has elegido poemas.
Ha ido un poco por ahí, sí, la elección.
Vamos a empezar con Niño Futuro. León Benavente, interpretáis este tema de Rafa Berrio. Uh-huh. Que Rafa es un personaje también muy curioso.
Sí,
que
sí.
Ha trabajado, bueno, sí, sí. Tocó con Poch, de Ribos Arias.
Sí.
Ha compuesto para gente como Mikel Erentxun.
Uh-huh. Sí, Rafa, bueno, es una... Era un... Yo creo que uno de los mejores escritores de canciones que ha habido en este país. Supongo que ahora que no está, pues él empezará a reivindicar cada vez más. Pero cuando tú te dedicas a esto, te dedicas a escribir canciones, te das cuenta, cada vez que pasa más tiempo y vas haciendo más canciones, te das cuenta de lo difícil realmente que es llegar a hacer una canción completa. Y Rafa sabía desarrollar una idea perfectamente, sabía jugar con el lenguaje como nadie. De hecho, yo creo que a mí personalmente nunca me ha gustado demasiado las canciones que se acercan en exceso al lenguaje poético. Y él en muchos casos sí lo hacía. O sea, sus canciones se pueden separar muchas veces de sus letras de canciones, se pueden separar muchas veces de la música y convertirse en poemas. Y él jugaba mucho además con la rima o a saltarse la rima, pero sabiendo cómo lo hacía. Y bueno, era un personaje muy auténtico. Tuvimos la suerte de conocerle, de pasar con él buenos momentos siempre que íbamos a Donosti a tocar, él venía a los conciertos de León Benavente. Y cuando escuchamos esta canción, Niño Futuro, de su último disco, recuerdo que los cuatro fue como decir, joder, sería una canción perfecta para hacer en el repertorio de León Benavente. Y le propusimos, la última vez que estuvimos a final de 2019 tocando en Donosti, le propusimos que subiese al escenario a recitarla, a cantarla. Pero por diferentes motivos no se pudo hacer y aquella noche, que de hecho fue la última vez que nos vimos, yo recuerdo que le dije, joder, Rafa, en algún momento vamos a grabar una versión de esta canción. Me dijo, sería estupendo, tal. Y así ha sido. Es de las últimas, hace unos meses, bueno, sí, un par de meses estuvimos grabando canciones nuevas y quisimos hacer esta versión, este homenaje.
Futuro, hombre o mujer, sin par singular, único libérrimo, tú Robinson, que pides a gritos que suelten amarras, en tanto que vienes al surco, al arroyo, en alas del canto, arcángel del fin, si bien estás verde, aún y lo ignoras, más pronto que tarde, Minerva lo quiera, el mundo a tus ojos dará a conocer, naipes arriba, su juego capcioso, esto es de otro modo.
Abraham Bova, esto no es una canción, es el título de este libro en el que hay poesía y reflexiones y hay referencias, decía yo, literarias, pues desde gente tan conocida como Virginia Woolf. Thomas Bernhard le hemos citado, pero no aparece en el libro, pero sí que aparece, pues, por ejemplo, Lucía Berlín. que escribía unos cuentos muy personales.
Sí.
Y hace referencias a bastantes mujeres, cosa que te agradezco en primera persona, bueno, que está muy bien, hay que darles su lugar también en la literatura. Y algunas, bueno, en general, yo diría que sobre todo personajes un tanto autodestructivos, no sé si es la palabra, esta leyenda, no sé si es leyenda del escritor un poco maldito, porque, por ejemplo, Lucía, pues creo que era alcohólica,
sí,
tuvo una vida atormentada. La palabra quizás sería un poco atormentados, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé, creo que desde luego no me voy a comparar con ninguna con ninguna de esas autoras porque están a
Alejandra Pizarro.
Están años luz, pero es verdad que creo que cuando se llega a escribir o a describir también la condición humana de alguna manera, llegar a profundizar tanto en eso, eso pasa factura, tiene sus consecuencias. Y creo que cuando uno se da cuenta realmente de lo que significa vivir en esta tierra, en este mundo, da igual en las circunstancias que sean, da igual si es en el siglo XXI con una pandemia o en los años 60 con lo que hubiese en aquella época, cuando uno profundiza, eso pasa factura. Y creo que esta gente también tenía un grado de sensibilidad que le hacía muchas veces escapar del mundo a través de pues eso, de la bebida o de la mala vida o de lo que fuese. Por eso que sí que creo que es como un cliché, ¿no? Lo del escritor o la escritora maldita y tal, pero para mí viene de ahí que una vez uno se acerca realmente a lo que significa la vida, pues bueno,
es que en la vida, cuanto más piensas, más sufres. O sea, da igual que seas escritor o filósofo, pero si piensas demasiado, sufres.
Es exactamente eso.
Bueno, que tú lo dices en la letra de una canción, lo de piensas demasiado.
Creo que es esa, sí.
Bueno, te refieres también a Mary Olivier, que también poeta, sí. Y utilizas una frase que dice precisamente, dime qué vas a hacer con tu única salvaje y preciosa vida. Pues sí. Yo esto te lo pregunto a ti.
Bueno, es una frase que aparece dos veces en el libro y de hecho son como los últimos versos del libro son esa pregunta abierta. Yo creo que todavía me lo sigo preguntando, así que no voy a poder contestarte nada concreto. También creo que es una pregunta que si te la sigues preguntando de alguna manera no tiene por qué tener una connotación negativa, sino que creo que si te sigues haciendo esa pregunta es que todavía sigues buscando algo. Y en el oficio de crear, ya sea música, escritura o lo que sea, creo que esas ganas de seguir investigando y de seguir aprendiendo y de seguir pensando son las que te llevan a moverte y a seguir haciendo cosas y a seguir haciendo cosas distintas a las que has hecho, que como creador, para mí, desde luego, es una de las bases.
Vamos con otra pincelada musical, con Laurie Anderson. Mm. ¿Por qué has elegido
bueno,
lo que
pues,
vamos a escuchar?
Pues yo soy muy fan de Lou Reed y siempre me molesta bastante que la gente que conoce a Lou Reed no conozca la obra de Laurie Anderson, porque bueno, ella fue su pareja muchos años. Y creo que realmente eran como la típica power couple que se alimentaban el uno al otro y creo que la obra de Lou Reed no sería la misma si no hubiese conocido a Lori. Y al margen de eso, tiene discos más experimentales, un poco más arduos, un poco más difíciles, pero este que es su primer disco, que es creo que como de los 80 aproximadamente será, tiene maravillosas canciones, una canción que se llama Superman, que también no la he elegido porque es un poco más larga, y esta Walking and Falling, que es la que vamos a escuchar, es también como una especie de recitado con una leve música por ahí. Y que yo muchas veces cuando voy a pinchar, hay veces que me llaman para, bueno, ahora ya con la pandemia un poco más difícil, pero pero sí que he estado pincho como música electrónica y eso en sesiones, y es la canción con la que suelo abrir las sesiones de disc jockey.
I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling over and over. You're falling and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Abraham Boba con nosotros disfrutando de esta charla, de esta conversación, donde también eliges la música. Para un músico, elegir canciones de otros, bueno, como también eres DJ, que nos has dicho, ocasional, por lo menos ahora con la pandemia, retomándolo, sí. Pues eso, elegir las canciones de otros cuesta más o menos que las propias.
Hombre, cuesta menos. Las canciones propias son lo que más cuesta, eso seguro. Lo que sí que es verdad que es difícil, es como estas preguntas, muchas veces yo... no sé qué responder, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, tu canción, elige una canción para esto, o tu canción preferida, o esas cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con Nacho, de tener alguna conversación de decir, ¿a ti qué canción te habría gustado componer?
O sea, ¿cuál con es? Nacho Vegas, sí. ¿Y qué canción de otro te gustaría que llevara tu firma? Tal.
Y recuerdo que me decía, joder, no lo sé, es que es muy difícil elegir una. Pues eso es lo de siempre. Para esta selección también siempre cuesta. Y bueno, yo creo que mi selección de hoy tiene que ver también un poco con...
Con el libro.
Sí, con la palabra, con esa especie de género que está entre la poesía y la canción. Creo que todas las canciones que he elegido tienen que ver con eso.
El libro que se titula Esto no es una canción, lo volvemos a recordar, y que está estructurado en tres partes que yo diría que se contextualizan, por emplear una palabra, unas a otras. La primera parte se titula Todo a nuestro alrededor y comienza así. Esto no es una canción, es una historia de nuestra historia, de los actos meditados, algunos inexplicables, la relación con el mundo en llamas, es el viaje de lo público a lo íntimo. ¿Quién nos acompaña? ¿Qué nos desorienta? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Ese viaje de lo público a lo íntimo también es en sentido literal, personal? ¿Es lo que tú has hecho en este libro?
Sí, creo que sí. Y a la inversa. No solo en este libro. Creo que lo llevo intentando hacer desde hace ya unos años, tanto con las canciones que escribo como con este libro. Sí, sí me interesa porque creo que al final está totalmente relacionado.
También dices, es el pensamiento melancólico, la falta de respuestas. ¿Te haces muchas preguntas?
Me hago muchas preguntas.
¿Y encuentras las respuestas?
Normalmente no.
Pero eso es frustrante.
Bueno, sí. Pero eso es la vida también. Y creo que eso también es parte del seguir hacia adelante. También tiene que ver con eso, con estar buscando respuestas, con estar siempre ávido de conocimientos, y muchas veces sabiendo que no vas a llegar a ninguna conclusión concreta.
Estoy pensando, bueno, todos somos como una especie de dualidad, ¿no? Todos somos lo que mostramos a la galería y luego lo que somos en la intimidad. Y en tu caso, pensando, por ejemplo, en letras de canciones como Ayer salí, que ya sé que tú en las canciones tampoco eres tú, tú creas tus personajes, pero esto, como los escritores, pues uno siempre deja algo de sí mismo. Posiblemente la imagen que tengamos de ti desde fuera sea la del personaje hedonista, el líder de una banda de rock, pues que sí, que sale por la noche y se muestra y me da que de eso tienes muy poco.
No.
Eres bastante más el gallego introspectivo que mira a través de los cristales lluviosos y se está pensando, se está cuestionando un poco la levedad del ser.
Creo que soy Géminis, o sea...
Oh, eso no lo sabía, pero ya bueno, ha rematado la
creo
faena.
Creo que con esto no tengo más que añadir.
Ya está. Has hecho el mejor alegato en tu defensa que podías hacer.
Sí que es verdad. Vamos, además, no tengo, la gente que me conoce lo sabe que tengo una parte, como hedonista bastante desarrollada. Y tengo una parte introspectiva también muy, muy, muy desarrollada. Y creo que voy intentando como encajar ambas. A veces no es fácil, pero sí, sin duda, vamos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
Bueno, pues después de esto te voy a pedir también que nos presentes el siguiente tema, que es de una chica pues bastante joven, ¿no? Una rapera londinense de la que yo te he oído hablar ya en otra ocasión, como que te lleva fascinando desde hace tiempo.
Sí, porque
a veces tenemos un flechazo y luego el flechazo se nos pasa y se diluye. Pero no, a ti esta te ha tocado.
Sí, me ha tocado y de hecho, no sé, creo que de los descubrimientos de los últimos 10 años, las cosas que he descubierto en música es de lo que más me ha interesado. Es Kate Tempest, que ahora se ha cambiado ya el nombre, ha cambiado de género, y ahora ya es Kate Tempest. Firma ahora ya así todo lo que hace. Y yo a ella la descubrí, bueno, me lo recomendaron. La primera vez que oí hablar de ella fue a través de unos amigos músicos también, artistas, que... si están oyendo esto, les mando un saludo, que son Cabo San Roque, una pareja de bueno, artistas grandísimos catalanes, y me dijeron que habían estado en un concierto de una rapera muy joven, y me dijeron, tío, escúchala porque creo que te va a gustar mucho. Y efectivamente empecé a escuchar ya su primer disco, me encantó, ya luego... leí su primera novela, se titula Cuando la vida te da un martillo. Luego ya sacó el siguiente disco, que es Let Them Meet Chaos, que me parece una maravilla de concepto y de todo. Y luego ya sus poemarios, algún ensayo que ha hecho, hasta este disco del que vamos a escuchar esta canción, que es el último que ha publicado hasta la fecha, y que es un trabajo conjunto con Rick Rubin, que es uno de mis productores fetiche también, y que también tiene algo, bueno, es como en el fondo un recitado, y todo lo que escribe Kate Tempest es como tan vital y tan sincero y emocionante que bueno, desde luego, si en algún momento tenéis la oportunidad de verla encima de un escenario, es de lo más increíble que se puede ver, sí.
It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis, another half-discarded mirage, another mask slips. I face off with the physical, my head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here, and too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us, feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble, like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces.
Esto no es una canción, es el título de un libro y nuestro invitado, que es Abraham Boba, hoy viene en calidad de escritor, que no de músico, aunque se nos va escapando un poco todo porque pues somos así, somos la suma de muchas cosas. Pero volviendo al libro, en el libro hay referencias que también nos invitan a pensar en lo deprisa que vamos y haces preguntas, tú escribes preguntas que yo te hago. ¿Qué no repetirías?
No lo sé, tendría que pensarlo. He cometido muchos errores en mi vida, pero supongo que al final todos esos errores, y aunque ahora te quieras arrepentir y pudiese decirte, mira, esto sí que no lo haría. Si no lo hubiese hecho, y posiblemente yo no habría llegado ahora a donde estoy. Entonces creo que también los errores... hay que aprender de ellos, desde luego, y forman parte de la vida y te enseñan mucho más de lo que parece.
¿Preferirías asistir al fin o al comienzo?
Depende de qué. Sí.
¿Crees en la suerte?
Antes creía más en la suerte, pero creo que desde... Tuve unas conversaciones a veces con el bajista de León Benavente, con Edu, que muchas veces hablamos así de muchas cosas. Y creo que desde esas conversaciones creo más en el destino que en la suerte.
La siguiente pregunta era esa, ¿crees en el destino? Y luego razónalo. O sea, que ese Dubao es el que te ha hecho creer en el destino.
Yo creo que sí, ha sido ahí un buen mentor en eso.
Bueno, hay una frase ya demasiado utilizada, pero que yo creo que tiene un trasfondo verdadero, que es un poco... se me ha olvidado la frase, no sería tan importante.
No sería tan importante.
No sería tan importante.
O no sería tan conocida.
No sería tan conocida. Bueno, es igual, que en definitiva, ¿no? La suerte es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pero eso, ¿cómo lo sabes? Esa era la frase.
Sí, sí. Bueno, no, realmente no lo puedes saber. Nosotros, por ejemplo, con León Benavente siempre decimos que tenemos mucha suerte, supongo que porque nos damos cuenta también de que, y todos llevamos muchos años en esto, en este oficio, y vemos muchos compañeros que se han quedado por el camino y que no han conseguido todo lo que querían a pesar del trabajo que han desarrollado, y nosotros por eso muchas veces nos sentimos afortunados de poder hacer lo que hacemos a jornada completa.
Uh-huh. Otra pregunta que tú haces en el libro y que yo te hago: ¿en qué momento nuestros amigos y las parejas de nuestros amigos se habían convertido en la misma persona?
Eso no tiene respuesta.
No tiene respuesta. No, pero yo no sé si vas por ahí, pero yo lo interpreto como una sensación que yo a veces tengo, ¿no? De personas que tú conoces de toda la vida y llega un punto en el camino en el que dices, madre mía, si no tenemos nada en común, sí, ¿por dónde van?
Sí, eso pasa muchas veces. Pues eso,
y has crecido con esa persona.
Cuando va pasando el tiempo...
Y te puede pasar con una pareja también.
Sí, totalmente. Cuando va pasando el tiempo, pues eso, todos nos... muchas veces la vida nos va llevando a convertirnos en personas que a veces no sabemos si es la persona que queríamos ser, ¿no? De que en esa cosa ideal que tienes como en la juventud de lo que quieres llegar a ser. Y creo que la vida es hermosa, pero también es tan poderosa en todo lo negativo que tiene, ¿no? Que te puede arrastrar a llegar un momento en tu vida en que te estás preguntando cómo has llegado ahí, ¿no?
Voy a seguir con tus palabras. Esto no es una canción, es la canción que quieres que suene cuando mueras, no en tu funeral, que también, sino en el momento en el que abandonas este mundo, la última canción que escuchas antes de abandonarlo. ¿Qué canción te gustaría escuchar antes de abandonar este mundo? ¿Una tuya?
Desde luego que no.
Bueno, ahí te he facilitado la respuesta.
Desde luego que no. No, siempre pienso... Lo he hablado varias veces, además, con gente. Y también es una canción que aparece en el libro y que inspira uno de los poemas. Y es una canción de las menos conocidas de Leonard Cohen, que está en un del disco que hizo con Phil Spector, en Death of a Ladies Man, un disco bastante extraño. Para la gente que le gusta a Cohen, normalmente siempre dicen que es un disco muy malo. A mí me gusta mucho ese disco. Tiene algo como de especial, imperfecto, como de una mezcla extraña de esos dos personajes, que para mí lo hace muy atractivo. Y hay una canción que se llama Memories, que tiene como un ambiente como de baile de instituto, un poco así, que no sé por qué, pero yo recuerdo cuando escribí esos versos, yo estaba pensando en esa canción. Y de hecho ahora el espectáculo que estoy desarrollando del libro, he hecho una adaptación al castellano de esta canción.
Pues vamos a escuchar esa canción de Leonard Cohen.
See you.
Abraham Boba, yo empezaba haciendo una referencia acerca de si a la hora de escribir te habías podido quitar, al menos en parte, la piel del músico. Y justo antes de escuchar a Leonard Cohen, ya también tú dabas pistas hablando de cómo vas a presentar este libro, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues entiendo que vas a preparar un espectáculo en el que se mezcla música y poesía.
Sí, sí, sí. Es un... Bueno, de hecho, a día de hoy está ya... está montado, está perfilado, a punto de estrenarse. Y sí, es un espectáculo de una hora en el que está basado en los textos del libro. Hay partes que están recitadas, hay también imagen. He estado colaborando con un director de cine gallego que se llama Lois Patiño, que hace cosas muy interesantes. Y es un espectáculo que está entre el recital de poesía, el concierto, porque también toco como algunas canciones que tienen que ver con los textos, lo audiovisual también, lo performativo de alguna manera, está a medio camino entre todo eso. Y no sé, me creo que el material que hay en el libro me resultaba lo suficientemente inspirador como para crear algo que fuese escénico. Lo pensaba ya desde un principio, pero cuando ya vi el libro terminado sí que ya le empecé a dar vueltas a cómo podía hacer este espectáculo, que empezaré ahora a presentarlo y bueno, espero que tenga su desarrollo.
Que tenga éxito de crítica y público.
Eso
significa, porque ya como Abraham Boba publicaste creo que 3 discos.
Sí, sí, sí.
¿Esto es retomar la carrera en solitario? No tiene nada que ver.
No, porque eso... Yo creo que tomé como el... O sea, mi camino en el fondo ha sido como distinto a lo que suele ser. Lo que suele pasar normalmente es que un músico tiene una banda, un grupo, luego ese grupo se acaba y entonces el cantante se hace como su carrera de solista, ¿no? Lo mío fue al revés. Yo empecé haciendo mis discos como solista, tengo 3 discos en solitario, y luego empezó León Benavente, y yo sí que he tenido muy claro que durante el tiempo que siga el proyecto de León Benavente, que siga con vida el proyecto de León Benavente, no voy a retomar mi faceta de cantautor, digamos, de hacer discos en solitario, porque no lo necesito. En primer lugar, creo que ya el lenguaje musical que se desarrolla en León Benavente para mí es suficiente, y que creo que además no me apetece hacerlo mientras esté León Benavente. Y esto que estoy haciendo en el fondo tiene, aunque sea un espectáculo de estar encima de un escenario y de tocar alguna canción con el piano y tal, no lo considero un concierto, ni mucho menos, ni este libro lo considero como una segunda parte de toda mi carrera como músico solista, ¿no? Supongo que eso vendrá más adelante.
Has hablado también de la parte audiovisual, y en el libro también hay referencias cinematográficas. También te refieres a algunos cineastas, por ejemplo, Jonas Mekas. Dices, dejando el Hotel Chelsea. El Hotel Chelsea, sitio de leyenda, donde los haya.
Sí, sí.
También citas a Werner Herzog.
Sí.
Que, bueno, aquí también hay personajes grotescos, curiosos, oscuros, siniestros. No hay más que pensar en Nosferatu, por ejemplo.
Sí.
El lado oscuro, vamos, que en el cine también te ha salido.
No, pero Jonas Mekas, por ejemplo, es un... Mira, murió hace poco, pero era un tipo bastante muy, muy vital dentro de todo ese cine experimental que hacía. Era una persona, y creo que con bastante... Yo leí un libro de él y tenía bastante sentido del humor. Y Herzog, además de haber hecho Nosferatu y todas estas cosas que hizo en la selva, Fitzcarraldo y Aguirre, La cólera de Dios y todo eso, también era un personaje que creo que tiene mucho sentido del humor y bueno, y que hacía esas cosas locas como irse de peregrinación desde un pueblo de Alemania hasta Francia para visitar a una actriz que estaba a punto de morir, y él lo hizo como un... para y allí como para despedirse de ella. Estas cosas como de biografía increíble que tiene Herzog, y que no creo que sea en el fondo tan oscuro. Yo creo que el oscuro era Klaus Kinski, que era su actor fetiche, que ese sí que tenía un poco más de oscuridad.
Bueno, vamos al libro. Esto no es una canción. La segunda parte del libro, porque ya hemos dicho que estaba estructurado en tres partes, sí. Se titula Del lado del océano y comienza así. Llego aquí a duras penas, es noviembre. Si no fuese por la avería a medio camino, habría visto la puesta de sol. Habría apostado por la esperanza. A oscuras descargo un escritorio, una silla, una alfombra, una lámpara, ropa necesaria para un tiempo indefinido. La casa es pequeña y está fría. Enciendo dos calefactores. La habito. No llamo a nadie. Solo tú sabes que estoy aquí. La falta de luz no impide adivinar un paisaje majestuoso. El silencio me recuerda que estoy al lado de un cementerio. Yo creo que esta es la parte más autobiográfica.
Sí, sí, sí.
O al menos más evidentemente autobiográfica.
Sí, es la más autobiográfica y es la que tiene también más que ver con la vuelta a Galicia, con la vuelta al pueblo donde pasé eso, mi infancia, adolescencia, prácticamente todos los veranos de mi vida. Y sí, creo que es como la parte central un poco y la que da sentido también a las otras dos partes del libro. Y que sí, como bien dices, pues no, o sea, está totalmente basada en textos autobiográficos, ¿no? Sí, no hay ningún problema en decirlo.
¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas?
Bien, la verdad es que precisamente todos los recuerdos que guardo de ese lugar y de esa aldea en la que ahora estoy son muy bonitos. Son cumpleaños con todos mis amigos, juegos muy divertidos, mucha playa, mucho bosque, mucha naturaleza. Siempre muy agradable. La relación con mi familia también, no sé, todo, creo que son buenos recuerdos todo lo que tengo de ahí.
En algún momento también en las páginas del libro dices algo así como que huir es de cobardes, pero ¿este viaje o esta vuelta a tus raíces, este marcharte a Galicia, ha tenido algo de huida?
Bueno, supongo que siempre hay algo. Cuando dejas un lugar, en mi caso llevaba 13 años en Madrid, siempre creo que hay algo de huida, hay algo de lo que estás escapando. No sabría decir concretamente qué, o a lo mejor no me apetece hablar de concretamente qué, pero sí, creo que para cuando hay un movimiento vital de esa manera, al margen de algo que te impulse a dar esa, o sea, de hacia dónde quieres ir, creo que sí que siempre se está escapando de cosas también.
Te dejo escaparte con PJ Harvey.
Muy bien.
También, bueno, en la línea, ¿no?, de la selección musical, sí. Escuchamos Is That All There Is.
Sí, una canción que, bueno, en realidad no es original de PJ Harvey. Es una canción antigua, de hecho, que la persona que fue Peggy Lee, la intérprete que la hizo popular. Es una composición clásica de Lieberman Stoller, que son como dos de los grandísimos compositores de canciones de la historia. Y no sé, es muy, no sé, siempre me gustó esta canción. La verdad es que la recuperé hace poco. Recuerdo que la escuché en esta versión de PJ Harvey y John Parish hace años. Y hace poco, no sé cómo, volví a escucharla y dije, wow, no, prácticamente no me acordaba de la canción y me encantó. Tiene también ese formato como narrado, un poco de eso, de recitado en las estrofas, y luego ese estribillo que se repite. Es un poco como una oda a la insatisfacción eterna esta canción.
I remember when I was a girl, our house caught on fire. And I'll never forget the look on my father's face as he gathered me in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there shivering and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants, dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep... I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, then why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I know what I'll be saying to myself. Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Estamos en la recta final de este tiempo en el que estamos conversando con Abraham Boba y vamos a entrar en la tercera parte del libro, Esto no es una canción, y esta se titula Escribiré tus memorias. Esta, ¿cómo la defines tú? ¿Sería la conclusión si antes el nudo era la parte...?
Sí, creo que las tres partes están bastante claras. Y de hecho...
¿Y cuál es la conclusión?
La conclusión es, creo que los últimos versos la definen muy bien.
Que bueno, el colofón que te refieres también a un poeta de la generación Beat.
Además, sí, hay un colofón con un poema gráfico de Ferlinghetti. Me hacía bastante gracia ese juego del dibujo y también como esa explicación de esto no es un colofón. Al margen de eso, creo que las palabras que mejor definen esto que me preguntan son esas a las que nos referimos antes de Mary Oliver, que vas a hacer con tu única preciosa y salvaje vida. Me parece que son las mejores, la mejor forma de terminar esa parte que para mí siempre funcionó como a nivel de estructura del libro, pues como la parte más conclusiva y más de un poco resumen de todo de las otras dos partes que venía. Para eso sí que mi mente funciona de una forma como muy racional y muy de estructurar y que haya un principio, un nudo y un
planteamiento, nudo y desenlace.
Nudo y desenlace, no exactamente así. Pero sí que cuando, eso, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro ya sabía más o menos como que esas tres partes iban a funcionar de esa manera.
Pues ese es el colofón, aquí lo vamos a dejar, ha sido un verdadero placer, un hasta pronto. Y para rematar, pues nos despedimos con la música de León Benavente.
Muy bien.
Ser Brigada, un clásico.
Un clásico,
como
ya.
Los conciertos, ¿no? Lo dejamos ahí arriba.
Eso es, sí, al final se ha convertido como en la canción emblema de León Benavente, lo cual es bastante extraño teniendo en cuenta que es una canción sin estrofas, sin estribillo y que acaba siendo precisamente un recitado, pero es también esa cosa mágica del riesgo y de que muchas veces no sabes realmente cuál es la fórmula que funciona. Creo que eso es muy bonito y que es muy bonito que pase también con los años. Yo nunca había hecho una canción recitada hasta Ser Brigada. Y recuerdo cuando la terminé, decía, uf, joder, pues bueno, es un poco, la verdad es que es un experimento, pero es un experimento que me gusta. Y luego con el tiempo ha acabado siendo la canción, pues eso, ¿no? Como la canción que abandera al grupo. El destino, otra vez.
Pues nada, Edu Baos, vamos a creer todos en el destino, nos has convencido. A Abraham Boba, que hoy ha estado aquí con nosotros. Y bueno, un saludo también al resto del grupo,
sí,
a Luis,
luego.
A César, sí, a todos, sí. Porque León Benavente seguís ahí a tope.
Sí, sí, ahí seguimos.
Pues hasta pronto y mucha suerte también con este libro. Esto no es una canción.
Muchas gracias.
En el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo:
contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener.
Cuando se transformaron en bestias, él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta. Y Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. Y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán. De La Coruña